Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Mil Voces número 229, este programa en vivo de Radio Mundo Real que hoy nos va a llevar por varios rincones y varias problemáticas de América Latina. Ignacio Cirio lo saluda. Mauro Ramos, ¿cómo le va?
Muy bien Nacho, disfrutando de un veranillo acá en un corte en el medio del invierno cruel que estábamos teniendo.
Eso le iba a decir, ¿es un veranillo, es un paréntesis del invierno o son los primeros síntomas de la primavera?
Creo que estamos todos augurando, deseando que sea el comienzo de la primavera, pero me parece que por lo que fue el año pasado, si no guiamos por lo que fue el año pasado, no hay que ser tan optimistas.
Yo vengo llegando al país y observé las acacias, algunos frutales, están moviendo alguna flor. Yo soy un poco más optimista y creo que puede ser ya la instalación temprana de la primavera.
Qué lindo sería.
Lindo momento. ¿Cómo vamos a hacer este programa, usted y yo? Bueno, tenemos colaboración de tantos y tantas también, ¿no?
Sí, bueno, justamente en el día de hoy tendremos dos comunicaciones en vivo y varios temitas, también algunas colaboraciones que nos envían los compañeros de Chile, pero vamos a empezar con los titulares y vamos a empezar por Colombia, ¿no?
Porque Colombia, que está en paro a esta hora.
Colombia en paro arrancó ayer, ¿no? Lunes 19 de agosto, es un paro agrario en Colombia. Justamente sobre este tema nos va a informar directamente desde allá nuestro querido compañero Danilo Urrea.
Danilo Urrea. Seguiremos por Brasil porque allí, en San Pablo concretamente, en unas semanas, pocas semanas, se realizará el Encuentro Nacional del Movimiento de Afectados por Represas. Y usted no lo incluyó acá en el guión, pero cabe mencionar también que antes, como preámbulo de ese encuentro de Afectados por Represas, comienza el Encuentro Internacional de la Marcha Mundial de las Mujeres. Ambos eventos con presencia fuerte y trabajo fuerte de Radio Mundo Real allí en la cobertura.
Sí, de Radio Mundo Real en conjunto también con varios compañeros de la Convergencia, algo que ya hemos estado anunciando. Ya compartimos el Mil Voces anterior, la entrevista con Nalu Faría, dirigente de la marcha. Uh-huh. Y seguramente ya esta semana, sobre fines de semana, comienza el domingo esto. Ya tendremos bastante material.
Allí domingo en la página, 25.
Domingo 25. Ya en la página hay varios links de informaciones que se pueden ir obteniendo sobre este encuentro. Entonces, la programación.
Está un poco ruidoso el estudio, ¿eh? Acá hay gente que no se da cuenta que esto es un estudio de radio. Hacen ruido, pero bueno, esto sí, seguiremos.
Radio en vivo.
Sí, sí, sí. Radio Verdad. Radio Verdad. Vamos a seguir. Es una chanza para nuestra querida compañera Silvana Machado, ingeniera agrónoma, también integrante de la red de semillas.
Que a cada tanto nos
ha estado en Mil Voces, ¿no?
Sí, nos visita sí, sí,
programa. Sí. El problema es que su tarifa es un poco alta para estar en el programa, pero cada tanto juntamos algún peso y la tenemos por acá. Vamos a seguir por Paraguay, Mauro, con nuevo presidente.
Nuevo presidente. Él arrancó. Fue algo que no estuvo en casi ningún medio, una cosa que se lamenta bastante, porque ya es algo común, ¿no? En Paraguay y en tantos uh-huh. otros países de nuestra América Latina. Asesinaron allí un dirigente campesino en el último día de lo que fue el gobierno de facto de Federico Franco, uh-huh. un dirigente bastante reconocido, ¿no? Que si bien tenía una trayectoria bastante corta, porque se había integrado a una organización en el 2003, a una organización campesina de allí del departamento de Concepción en Paraguay. Lo cierto es que tenía un rol bastante importante en una zona bastante conflictiva en torno a la lucha por la tierra. Uh-huh. Seguiremos luego por lo que fue seminario de semillas nativas y criollas, desafíos y amenazas que enfrentan las organizaciones campesinas allí en el Paraguay. Hubo luego también el sábado una feria de productos agroecológicos y artesanía paraguaya, organizado principalmente por Conamuri, y lo que vamos a estar compartiendo son algunos audios de una radio comunitaria que nos acercó bastante material y que vamos a compartir acá en Mil Voces, y también vamos a ir subiendo a la página de la radio.
También vamos a estar compartiendo parte de todo el material que recogiéramos en Colombia en lo que fue la Asamblea de la Alianza por la Soberanía Alimentaria. En este caso vamos a estar hablando con Luz Mila, ella es integrante del Coordinador Nacional Agrario de Colombia y nos va a estar dando su lectura de lo que es esta alianza, esta nueva herramienta que ha nacido formalmente luego de un proceso de gestación bien interesante, bien intenso, a comienzos del mes de agosto en Bogotá, Colombia.
Cerraremos con algunas informaciones que, como decíamos, nos comparten los compañeros chilenos. Una concreta que fue la polémica aprobación del proyecto minera Los Pumas, que resultó en 35 detenidos que protestaban contra el proyecto.
Esto es Chile, ¿no?
Esto es en Chile. Exacto. Y también vamos a compartir una cápsula radial del anuncio de una marcha que se estará realizando el 24 de agosto, este sábado, en el Valle del Tulahuén.
Perfecto. Comenzamos entonces con el desarrollo del programa en unos segundos, en contacto directo con Colombia. Ahí está Danilo Urrea.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Bien, y damos comienzo a este Mil Voces 229, ya en contacto directo con Danilo Urrea, como habíamos anunciado. Vamos a estar charlando con Danilo porque este lunes, 19 de agosto, en Colombia se inició el paro nacional agrario para exigir medidas y acciones gubernamentales frente a la profunda crisis que vive la producción agropecuaria y que afecta a todos los renglones productivos en el campo.
Sí, esto además se da, Mauro, en el marco de un flamante, va a cumplir un año, creo, el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y los Estados Unidos, también en el marco de los diálogos de paz y del reclamo de paz con justicia social en ese país. O sea que hay un contexto bien interesante donde se da este paro, que hoy continúa, que ya cuenta con por lo menos 22 detenciones en distintas rutas, en distintas vías de Colombia. Pero para ello tenemos precisamente en contacto a nuestro compañero Danilo Urrea, desde el territorio, desde Bogotá, para que nos pinte un panorama y que nos dé más claridades sobre este tema. Danilo, un gusto recibirte en Mil Voces una vez más.
Bueno, un saludo especial para Mauro, para Ignacio allá en Montevideo y todas las personas que nos escuchan en este Mil Voces. Efectivamente, diferentes sectores de la población colombiana han llamado a un paro que inició a la medianoche del lunes 19 de agosto, o sea, ya llevamos más o menos más de 40 horas de paro. Y primero hay que dejar algunas ideas claras. Ya Ignacio decía que hace un poco menos de un año entró en rigor el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, pero además Colombia ha suscrito un acuerdo de asociación con la Unión Europea y está negociando otros tratados de libre comercio, por ejemplo con Costa Rica, con países asiáticos. Y estos tratados de libre comercio hoy se siente con todo su rigor cuáles son las consecuencias que trae para el campesinado colombiano y para el sector productor agrícola. Este paro es en respuesta a ese tratado de libre comercio, pero a esos tratados de libre comercio, pero también es el llamado de esos sectores a que se entienda que la política económica del gobierno Santos ha resultado en realidad un fracaso, pues mientras se promueve la locomotora minero-energética, que afecta directamente la producción agrícola en el país, también se pierde la posibilidad de una producción desde formas dignas y justas para los campesinos y las campesinas en Colombia, con lo que tiene que ver con esos tratados de libre comercio. Esa es la primera idea central, que es en respuesta a todo eso. La segunda, que no es solamente un paro del sector agrario del país, del sector agropecuario, porque también se han sumado muchos otros sectores a este paro. Recordemos que se venía haciendo un paro nacional de los pequeños y medianos mineros en Colombia, con lugares donde todavía ese paro no ha terminado. Se venía haciendo diferentes manifestaciones y también un paro de la gente opuesta a las represas, sobre todo en la zona de Iruituango, en el departamento de Antioquia, y ese paro no ha terminado. Y ahora también se suman camioneros y se suman diversos sectores a estas movilizaciones y a este paro que arrancó, como decía, el 19 de agosto, ayer a la medianoche. Entonces, en realidad es una respuesta articulada de muchos sectores de la sociedad colombiana que ven cómo no se vive en este momento de manera adecuada y el Estado ha perdido el control y no se presenta como un Estado social de derecho. En tercer lugar, los medios de comunicación nacionales han querido invisibilizar la situación real que está teniendo lugar en Colombia. Se decía anoche, por ejemplo, por parte del ministro del Interior, que la situación estaba completamente controlada, y decía el presidente Santos en una de sus alocuciones que el paro era menor de lo que se esperaba. Pero lo que está sucediendo en realidad es que no se permite que se conozca qué es lo que está pasando en Colombia en diferentes zonas, y la situación es una situación bastante compleja, porque en todos los departamentos del país, principalmente en Tolima, Boyacá, Putumayo, en Antioquia, en Nariño, la gente ha salido a la calle, ha habido bloqueos de vidas, pero sobre todo lo que ha habido en estas 40 horas ha sido represión de parte de la fuerza pública, que ha retenido el paso a más de 1.500 campesinos solamente en la cordillera central del país, en lo que tiene que ver con el Líbano en Tolima y en la zona de Guayabal, para quienes salen a mantener la resistencia frente a la situación. Entonces ya hay un dato de más de 60 personas detenidas, y en todas las vías de Tolima, Boyacá y Putumayo principalmente, que es donde tenemos una información ahorita más actual, ha habido represión con helicópteros artillados y gases que ha lanzado la policía contra la población. Entonces ha habido sistemáticamente hasta este momento una represión de esas manifestaciones. No es la única zona, también en el departamento del Cauca ha habido enfrentamientos con la fuerza pública. Las vías entre el departamento del Cauca y el Huila están también siendo tomadas por campesinos, sobre todo de municipios como INSA, que han salido a pedir los 6 puntos del pliego nacional que se ha llevado para esta mesa de negociación. Una de los puntos característicos que sí tuvieron que registrar los medios ayer es que se presentaron embotellamientos y trancones de más de 10 kilómetros en la carretera que conduce de Bogotá a Tunja, Bogotá capital del país y Tunja capital del departamento de Boyacá. Y los bloqueos que había en esas calles fueron reprimidos por la fuerza pública, como decía, con helicópteros y con gases lacrimógenos. Anoche se daba el saldo, por ejemplo, en esa vía de una persona muerta que transitaba en una moto, y en uno de los puntos del bloqueo, sin que se esclarezcan las consecuencias, había perdido la vida, y se decía que también había uniformados de la fuerza pública heridos. Entonces la situación es bastante compleja en este momento, y sobre todo muy importante que Mil Voces pueda llevar esta información, porque como digo, se quiere mostrar un parte de tranquilidad en el país cuando la realidad muestra que la situación es bastante compleja y que sí hay movilización por todo el territorio nacional.
Perfecto, Danilo, muchísimas, muchísimas gracias por este aporte. Seguramente en próximos Mil Voces podamos tener un panorama, digamos, ya finalizado el paro, porque la idea no tiene momento de finalización fijado a priori este paro, ¿es así?
Exactamente, este es un paro nacional indefinido. Uh-huh. Y vale también la pena resaltar, Ignacio, que a este paro también se han sumado organizaciones que ya en Mil Voces son bien conocidas y movimientos nacionales, como el Movimiento Colombiano en Defensa de los Ríos, Ríos Vivos. Uh-huh. Se ha sumado la Red Nacional Frente a la Gran Minería Transnacional, y se han sumado también redes que han llevado sus peticiones, que son peticiones trabajadas durante el último tiempo frente al conflicto nacional por represas, por minería, etcétera, lo han llevado a un pliego conjunto de petición frente al gobierno nacional.
Es por eso también que se ha denominado este paro, paro nacional agrario, pero además un paro popular, es decir, que ha nucleado, que ha servido de eje o de epicentro a una serie de demandas que de alguna manera se encontraban dispersas en el plano social y político del país.
Completamente así, Ignacio. Ha sido un paro que empieza con lo agrario, también por los incumplimientos que el gobierno nacional ha hecho a las negociaciones que tuvo en meses pasados luego del paro cafetero, incumplimiento con los cafeteros, y de paro agrario se ha ido convirtiendo en un escenario de reivindicación popular del conflicto ambiental y social que se vive en este momento frente al gobierno del presidente Juan Manuel Santos.
Perfecto, Danilo. Entonces te agradecemos esta comunicación y este reporte de lo que está aconteciendo allí en Colombia. Y bueno, vamos a estar pendientes de cómo se vaya desarrollando esta acción popular y transversal a todo el país, ¿no? Está viviendo un momento bastante importante desde la realización de los congresos de paz, además, como decía Ignacio al principio. Y bueno, tenemos los ojos puestos sobre el pueblo hermano colombiano.
Bueno, Mauro y Ignacio, muchas gracias por la comunicación. También acá desde Bogotá estaremos comunicando lo que suceda en este paro nacional agrario y popular. Y un agradecimiento a Mil Voces para que se pueda llamar también a la solidaridad internacional frente a lo que acontece en este momento en Colombia.
Fuerte abrazo, Danilo, y la seguimos, ¿eh?
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Bueno, luego de ver el panorama un poco en Colombia, nos vamos...
Nunca es sencillo, ¿no?
Nunca es sencillo, ¿no? Pero hay una movilización creciente, creo, y es bien sintomático lo que nos contaba acerca de las movilizaciones y de los movimientos alzándose allí en Colombia.
¿Nos vamos a Paraguay? Nos venimos, en realidad.
Nos venimos acá más cerca a Paraguay, con una noticia que compartíamos la semana anterior. Lorenzo Areco tenía 38 años de edad, era secretario de Tierras y Reforma Agraria e integrante, además del Comité Ejecutivo de la Organización Campesina Regional de Concepción, una agrupación que reúne a las familias campesinas de ese departamento de Paraguay. Era dirigente en la comunidad campesina de Reconquista, además, y en un asentamiento de unas 500 hectáreas en la que vivía 50 familias. Fue asesinado en el día en que se terminaba, como decíamos, el régimen de facto de Federico Franco. Y bueno, sobre esta tragedia, estuvimos conversando con justamente el presidente de la Organización Campesina Regional de Concepción, Edilberto Saucedo, quien estuvo explicando tanto la lucha que viene llevando a cabo esta organización como el contexto en el que se da este asesinato y también un poquito sobre lo que están esperando, sobre el diagnóstico de esta nueva situación de Paraguay, que no es tan nueva, ¿no?, con este cambio de gobierno. Así que, si te parece, Nacho, vamos Dale. A escucharlo.
Bueno, la Organización Campesina Regional de Concepción fue fundada en el año 1995, producto de la recomposición de la Organización Campesina del Paraguay después de la dictadura militar que sufrió nuestro país durante 35 años. Y nuestro pilar fundamental de lucha se centra en la lucha por el acceso a la tierra, en la soberanía y seguridad alimentaria. Trabajamos en la línea de la agroecología, el fortalecimiento de las mujeres campesinas en el proceso organizativo, la participación de las juventudes y articulación para proponer una propuesta de política pública al gobierno, ¿verdad? Y en ese contexto, nosotros en el 96 conquistamos una tierra de la compañía industrial para la sociedad anónima, un gigantesco latifundio aquí en el norte. Eso conquistamos un asentamiento que se llama Reconquista y otros muchos asentamientos más. Y en ese asentamiento de conquista, nuestro compañero Lorenzo Areco ejercía la dirigencia de ese asentamiento y que fue legalizado en el gobierno del presidente Lugo. Y un asentamiento de 500 hectáreas, de 50 familias, que el compañero estaba ejerciendo ahí como presidente. Y después asumió la responsabilidad ahí de la OCDC, de la Organización Campesina, como Secretario de Tierra y Reforma Agraria, en el cual hoy hasta ayer estaba desempeñando, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, aquí, en esta región, la característica de la región es pequeño campesino, latifundista, y en los últimos 10 años estaban incursionando sobre todo la narcoganadería, narcopolítico ganadero en la zona, y es el conflicto permanente de las organizaciones campesinas aquí en el departamento. El compañero Lorenzo Areco, en enero de este año, fue convocado, como resulta que aquí en la elección hubo muchos alcaldes que se postuló para la Diputación de la República, y uno de ellos renunció a su cargo de alcalde y asumimos nosotros como Partido Popular de Colombia la administración interina de un municipio, y entonces en el cual enero esto ocurrió, y entonces el compañero Lorenzo Areco está ejerciendo eso como en el municipio, como director de catastro de la municipalidad. Entonces, ayer cuando terminó su trabajo, a la una de la tarde en la oficina salió a comer y después se estaba trasladando en la oficina de la organización a 13 distantes kilómetros de la ciudad, y ahí fue interceptado por una camioneta de color plateado, por Toyota Hilux. Y ahí los fiscales sin media palabra le atribuyeron el consejo balazo. Ahí, en la ruta internacional número 5.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Y seguimos en Paraguay. Mauro y amigos de Mil Voces, en esta edición 229. Seguimos en ese país donde hubo un cambio de gobierno. Horacio Cartes es el nuevo presidente de ese país y ese apellido también retrotrae y es investigado el apellido Cartes precisamente por vinculación al narcotráfico. El tío de Cartes fue detenido. Realmente, sí, fue detenido, ¿no? Hay una orden de detención.
Una orden de detención y yo creo que fue condenado acá mismo en
Uruguay. Acá en Uruguay, por violar el espacio aéreo, por ingresar con una avioneta, con droga, a el espacio aéreo uruguayo.
Con antecedentes del mismo hecho ya varias veces, uh-huh, ¿no?
Y a pesar de tener como coartada una ayudita desde la DEA, de ser un colaborador, un infiltrado dentro de los grupos narcotraficantes, ¿no? También dentro de este armado general que ha tenido, que ha acompañado la asunción de Horacio Cartes, está una supuesta actividad del Ejército Popular de Liberación, el EPL, EPP, el Ejército Popular de Paraguay, exactamente, una presunta organización insurgente en ese país que habría tenido algunas acciones precisamente en los últimos días con algunas víctimas, ¿no? Nadie en Paraguay acredita, da confianza a eso, ¿no? Se entiende como una buena excusa para justificar algunas de las medidas que ya ha anunciado el gobierno, medidas que tienen que ver con represión, con restitución de tierras a los terratenientes. Es decir, es un panorama muy complicado el de Paraguay, que lejos de preocuparnos nos está ocupando ya desde el 15 de junio del año pasado, desde lo que fue la masacre de Curuguatí, Radio Mundo Real ha estado presente en una misión de verificación. Ahora hay prevista una actividad vinculada al tema semillas, precisamente en Paraguay, con un recorrido por Caaguazú, la zona de Caaguazú. Eso va a ser en octubre. Está Amigos de la Tierra Paraguay, la organización Grain y RALT, la red de alternativas a los transgénicos en América Latina, organizando eso. Allí estará Radio Mundo Real también. Así que mucha preocupación y presencia permanente en nuestra tarea del querido pueblo paraguayo. Sí. Precisamente, sí, Mauro.
No, justamente las organizaciones ya están alertas a esta nueva y no tan nueva, reitero, ¿no?, este nuevo carácter del gobierno. Justamente, además de esta actividad sobre semillas que contabas vos, Nacho, que se va a realizar en octubre, lo que queríamos compartir acá es algunos audios que estuvieron mandando las compañeras de la radio comunitaria de la CONAMURI, uh-huh, la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas del Paraguay. La radio comunitaria, no sé pronunciar muy bien el nombre, uh-huh, está escrito como Ibitú Piaú, creo, uh-huh, que es Ibitú Paú, o algo así. Pero el hecho es que las compañeras nos enviaron unas cuantas entrevistas que hicieron en una feria de semillas y un seminario sobre la temática de las semillas nativas y criollas, porque allí hay varios, digamos, además del tema político presente, también hay un debate a nivel de leyes, y es una preocupación que tienen bastante fuerte las organizaciones campesinas de Paraguay. Si te parece, Nacho, vamos a compartir un audio de la compañera Perla Álvarez, uh-huh, integrante de CONAMURI, hablando un poco sobre los peligros de las leyes de bioseguridad y ley de semillas que están en carpeta en el Parlamento paraguayo.
A ver qué dice Perlita.
Desde la mesa, los panelistas plantearon diferentes dificultades que se nos presenta en el ámbito jurídico, ya que nuestro país, fundamentalmente el Parlamento, no solamente en el periodo anterior, sino en este nuevo periodo que empezamos a vivir ahora, el Parlamento representa en su gran mayoría a las empresas del agronegocio o a las empresas ganaderas, y entonces, por lo general, las leyes que van dictaminando, que van sancionando, responden a ese sector y no necesariamente al sector campesino e indígena. En el Parlamento está en stand-by, está, digamos, como que parado un proyecto de ley de bioseguridad, cuando el sector campesino y el sector indígena necesitan de esta ley. ¿Cuál es el contenido de esa ley que está en discusión allí? Es totalmente lo contrario a lo que beneficiaría a la posibilidad de que campesinos y campesinas podamos mantener nuestra soberanía alimentaria, incluso el país pueda mantener su soberanía alimentaria. Por otro lado, también esta propuesta de ley que está en el Parlamento atenta contra la propia Constitución Nacional, en el sentido de que fomenta la biotecnología moderna, es decir, la comercialización de la vida. En ese sentido también es inconstitucional, ya que nuestra Constitución Nacional prohíbe la comercialización expresa de la vida. Y también hay otro proyecto de ley también que está en el Parlamento ya desde el periodo anterior, pero que creemos que este Parlamento no va a tardar en despertar nuevamente ese proyecto. O sea, esos son como riesgos que plantea la mesa de panelistas que tuvimos hoy en el seminario. Y el otro proyecto que está también en discusión y que aparentemente se atajó, pero eso puede volver a tocarse, es el proyecto de ley de semillas. En este proyecto hay un artículo que es el que pretende modificarse, el que posibilitaría la comercialización de las semillas nativas y criollas, o el registro, la obligación del registro de las semillas nativas y criollas sin previamente haber trabajado con el sector y sin consulta. Y sin embargo, un proyecto de ley como el que veníamos trabajando desde la CONAMURI junto con otras organizaciones campesinas, el proyecto de ley de protección de semillas nativas, quedó cajoneado durmiendo en el Parlamento, y en el Ejecutivo ya se sacó una aprobación del maíz transgénico. O sea, era un riesgo que veníamos viendo desde la CONAMURI ya desde hace mucho tiempo, por eso habíamos trabajado por 3-4 años un proyecto de ley, presentamos al Parlamento, en el Parlamento duerme este proyecto y ya por el Ejecutivo ilegalmente, inconstitucionalmente se aprobó un decreto, se afirmó, se concedió la posibilidad de la comercialización del maíz transgénico, se legalizó, digamos, lo que ya venía instalando Monsanto en Paraguay.
Colocamos puntos suspensivos entonces sobre Paraguay, reiteramos entonces una preocupación permanente y una atención constante de lo que allí ocurra, porque el pronóstico es realmente muy desfavorable a las fuerzas populares, campesinas, rurales, indígenas, de mujeres en ese querido país. Punto suspensivo sobre Paraguay y nos vamos, bueno, de alguna manera a lo que puede significar un antídoto, una construcción de convergencias, de redes, que son la contracara justamente de la situación que describía Perla, ¿no? Nos referimos a lo que es la recientemente creada y constituida Alianza por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos de América Latina y el Caribe. Precisamente esta alianza tiene una historia de 17 años, Mauro, de esfuerzos desde los movimientos sociales y redes regionales, de participación en instancias multilaterales de la FAO, elaboración de propuestas a la par de los estados y fundamentalmente encuentro, convergencia y movilización para concientizar sobre la importancia del concepto de soberanía alimentaria en el combate al hambre y la exclusión social y también la defensa de los territorios, ¿no? En el marco de lo que fue esa asamblea, ese parto de alguna manera, ese alumbramiento de lo que es esta alianza, conversamos con varios compañeros y compañeras. Recordamos que hubo más de 23 redes regionales y continentales representadas en la alianza. Nosotros elegimos hablar con alguien de los anfitriones, concretamente con Luzmila. Ella es integrante del Coordinador Nacional Agrario de Colombia, que es parte de la Vía Campesina, precisamente sobre de qué manera ayuda esta construcción, esta alianza, a la lucha por la soberanía alimentaria en los territorios colombianos.
Para nosotros como organización nacional es importante y muy fundamental esta trascendencia que ha dado Club Vía Campesina con otras organizaciones latinoamericanas y del Caribe en busca de la unidad y en busca del fortalecimiento, que es posible otro mundo siempre y cuando nosotros empecemos a trabajar desde una diferencia y desde una autonomía, siempre buscando un enfoque de unidad de los pueblos.
¿Qué te pareció la asamblea? ¿Te conocías el proceso previo que se caminó hacia la asamblea, la conformación de la alianza? ¿De qué manera es una herramienta útil para las luchas aquí en Colombia y en la región?
Bueno, nosotros como Coordinador Nacional Agrario tenemos una estrategia de comunicación que baja desde lo nacional a las regiones, a las organizaciones de base. Nosotros sí conocemos muy bien la plataforma política, que nosotros hacemos parte de Club Vía Campesina, y por ende que venía en la proyección de crear la Alianza de Soberanía Alimentaria de América y del Caribe, con una proyección de ir trabajándole toda la parte fundamental que es la soberanía alimentaria, en contra o para prevenir el hambre y la pobreza de nuestras regiones, debido a que estos países, por la globalización, son países mal llamados de tercer mundo y solamente nos tienen vistos en la mira de la colocación o de proveer materias primas, pero no nos tienen en cuenta nosotros como seres humanos, hombres y mujeres que vivimos un territorio, que lo defendemos, que nosotros como comunidades organizadas hacemos parte y le hacemos frente a la crisis climática de este mundo, y eso no lo valoran los países. Entonces, esta es una forma de resistir la unidad, que juntos sí podemos sobrevivir, hacer resistencia a este modelo de despojo que tiene para todos, indígenas, afros, campesinos. Me he dicho, para el capital, para el neoliberalismo no hay etnias. Para nosotros somos un estorbo, entonces contra eso nosotros tenemos que organizarnos. ¿Y qué mejor organizado es en la Alianza Continental de Soberanía Alimentaria?
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Y en este Mil Voces 229, desde Colombia, desde lo que fue la Asamblea Constitutiva de la Alianza por la Soberanía Alimentaria, que era el capítulo anterior de nuestro programa, nos vamos a Brasil. Precisamente allí en San Paulo se está preparando lo que va a ser el Encuentro Nacional del Movimiento de Afectados por Represas de Brasil, Mauro.
Sí, así es, estamos a pocas semanitas, Nacho, de que comience este encuentro que va a ser bastante numeroso y bastante importante, cuya consigna de encuentro es agua y energía con soberanía, distribución de riqueza y control popular. Hay como unos objetivos varios de este encuentro, va a haber participación de movimientos a nivel internacional también en lo que refiere a la lucha por los ríos y en contra de los megaproyectos de represas, pero justamente para conversar y profundizar sobre esto estamos en directo con la compañera, amiga ya de este medio de Radio Mundo Real, dirigente del movimiento de afectados por represas, el MAP, el Movimiento de Atingidos por Barragens, Sonia Mara. Bienvenida, Sonia.
Gracias a Mauro y a Ignacio. Gracias.
¿Dónde te encontramos ahora mismo, Sonia?
Entonces, yo estoy en la provincia de Minas Gerais, que está como 8 horas de bus de São Paulo. Vamos a decir, somos los más cerquitas de São Paulo para ir al encuentro. Estamos organizando acá en mi provincia como 16 ônibus para ir al Encuentro Nacional del MABI.
Se están pensando una participación de una cerca de 3.000 personas, ¿no, Sonia?
Sí. Para el Encuentro Nacional del MABI, que será en las fechas de 2 a 6 de septiembre, estamos organizando en todo Brasil, creo que en torno de 18 o 19 estados, 3.000 a 3.500 participantes del movimiento, de las bases, los militantes, y también, além de nuestra base, estamos invitando, creo que en torno de unos 20 y pocos países de organizaciones internacionales que el MABI tiene como aliados estratégicos en la América Latina y en el mundo en la lucha contra las represas en el proceso de construir un nuevo modelo energético popular. Y también estará presente en nuestro encuentro muchas organizaciones nacionales brasileñas que también están con nosotros en la plataforma obrera y campesina de la energía en construcción y en debate de construir algo concreto en relación a construcción de un nuevo modelo energético popular para Brasil.
Sonia, para quienes no conozcan o para quienes no estén tan adentrados en lo que es el MAB y lo que han sido sus luchas, me gustaría que nos contaras un poco, caracterizaras un poco el movimiento y cómo ha ido evolucionando en los últimos años. ¿Desde cuándo, por ejemplo, empezó? ¿Cuándo surgió? En los 80, ¿no?
Sí. Mira, el MAB hoy está en 14 de marzo, tiene sido el cumpleaños de 22 años de vida.
Ya tiene la mayoría de edad, digo.
Sí, claro, tiene. Está un joven muy con una tarea muy grande en Brasil y también en la articulación internacional con los afectados. Y el MAB está hoy en 17 estados del Brasil. Es un movimiento nacional, autónomo y al mismo tiempo sindical, que organiza a todos los afectados por presas que son, vamos a decir, violados sus derechos. Entonces el movimiento, a como unos 10 años atrás, tiene sido una estrategia de intentar nacionalizar el movimiento, deslocar cuadros de militantes en estas 17 provincias que son las principales, vamos a decir, son los territorios prioritarios. Y a partir de esto, entonces, el MABI empieza a tener, vamos a decir, una tarea más nacional, porque algunos años atrás las obras, las hidroeléctricas, estaban, vamos a decir, siendo construidas de una forma más despacito. Claro que se construyeron muchas represas y grandes en 64, en 1964, en la dictadura militar, y que desde ahí empieza entonces el MABI a se organizar e intentar recorrer a la deuda histórica que tiene hoy el gobierno y también las empresas nacionales e internacionales. Porque nuestro enemigo en cuanto al movimiento hoy es internacional, lo mismo que construye represas en Brasil, construye también en otras, en otros países. Entonces el MABI empieza a organizar todo este pueblo afectado, pero al mismo tiempo tiene una disputa de los afectados con las empresas, porque las empresas no le gusta cuando el movimiento organizan las familias. Entonces, tiene momento que tenemos que empezar el trabajo, después regresar a otras áreas prioritarias, porque tiene la empresa, intenta, vamos a decir, expulsar el MABI, y el MABI regresa entonces en los momentos donde el pueblo empieza a decir, mira, es verdad que la empresa que viene no trae desarrollo y que nosotros necesitamos nos organizar y tenemos que confiar en nosotros como sujetos de la historia, de la lucha. Entonces el MABI tiene este proceso de articular los afectados a nivel nacional, una dirección política nacional, con una coordinación nacional en las provincias, todos con una ideología política, con una estrategia igual en todos los lugares. Entonces, nuestro objetivo, nuestro reto principal es construir una nueva sociedad, una nueva orden, donde el modelo energético esté baseado en la soberanía de los países. Nosotros luchamos por un modelo energético popular, por eso que nuestro tema del encuentro también es de que la agua y la energía no son mercancía, debe estar a servicio de la humanidad y debe estar sobre control popular que tenga la distribución de la riqueza y que los trabajadores deben construir este modelo, este proyecto. Y hoy nosotros estamos cuestionando todo el modelo existente.
Nos acompaña Sonia Mara Maraño en este programa de Radio Mundo Real, este de Mil Voces. Estamos dialogando con ella precisamente desde Minas Gerais, en vísperas de lo que va a ser el encuentro nacional del movimiento afectado por represas. Un encuentro, Sonia, inicialmente recordamos previsto para el mes de junio, luego se va a realizar en septiembre. ¿Y cuántas cosas han pasado en Brasil, verdad, en ese periodo? Ese julio de movilizaciones masivas en las principales ciudades del país, entre ellas en Minas Gerais también, en San Pablo, por cierto. ¿Qué le enseña al MABI, qué lectura ha hecho este movimiento que tú integras respecto a esa salida masiva de la población a la calle, inicialmente promovido o motivado por un aumento en las tarifas del transporte público, pero de alguna manera también un cuestionamiento general a los rumbos del Estado brasileño, actualmente comandado por el Partido de los Trabajadores, por una fuerza política amiga, afín a los movimientos sociales? ¿Cuál ha sido la enseñanza y qué se espera de este encuentro en cuanto a lectura política, plan de acción, perspectivas en ese sentido?
Bueno, mira, nosotros tenemos la evaluación de que las luchas que se ocurrieron en el mes de junio fueron importantísimas para la conjuntura de Brasil. Creo que estamos a más de 20 años los movimientos sociales intentando animar las luchas de masas. Y creo que en estos 20 años nosotros, en el proceso de la lucha, fuimos mucho criminalizados porque no tenía este ascenso de las masas. Creo que por este momento de que se empezó a mirar que sí, se cambió un poco, tenemos algunas políticas compensatorias, tenemos más condiciones de ir a la universidad, de que tenemos una canasta básica para como 15 millones de personas, es poco para nosotros. Creo que la sociedad también tiene este pensamiento. No se cambió la estructura, no se dividió la riqueza que nosotros queremos que sea dividida. Vamos a decir, queremos que el fruto del trabajo de los trabajadores esté a servicio de los trabajadores. Y las empresas, el agronegocio en el último periodo tiene avanzado mucho en Brasil. Entonces creo que cuando junta esta cuestión de los aumentos de las tarifas, y nosotros del MABI también hacemos la evaluación de que las tarifas hoy son una manera de sacar el dinero del pueblo de una forma mensalmente, principalmente de la energía, vamos a decir que saca el dinero de la que tú puedes comprar comida porque tiene que pagar la energía y es carísima. El transporte también que está en la mano de empresas privadas. Y también tiene una evaluación que con todo esto el gobierno continúa financiando la construcción de una estructura grandiosa para la Copa Mundial y para toda la estructura que se plantea para el Brasil en los próximos años. Y se mira también de cierta forma en algunos estados una represión de la juventud. Principalmente en Río de Janeiro y São Paulo. Entonces creo que juntando toda esta situación sale a las calles un gran grupo de juventud y después los movimientos sociales, y creo que en Minas Gerais, acá en mi provincia, conseguimos dar unidad, vamos a decir, a la clase trabajadora a salir a las calles junto. Y un día nos encontramos con 200 millones de personas en mi provincia. Entonces, para el Encuentro Nacional del MABI, creo que, mira, la sociedad que nunca tenía salido a las calles, mira nosotros, cuando vamos a hablar en São Paulo con los metros, con las personas que pasan en los metros, creo que como 5 millones por día, vamos panfletear, vamos platicar, vamos entregar periódicos de la situación. Ellos nos mirarán con otros ojos, con los ojos de quien en el último periodo estaba en las calles y quería cambiar su vida, quería mejorar su vida. Entonces creo que esto facilita y al mismo tiempo nos da una responsabilidad mayor en cuanto a movimiento social de que las luchas para adelante, y creo que tenemos en Brasil, tendrán que ser organizadas, tendrán que tener banderas, tendrán que tener una estrategia clara de ayudar a construir una política, un proyecto popular a través de las manos de los trabajadores.
Clarísimo, Sonia. Una de las cosas que me gustaría preguntarte, o sí, exactamente preguntarte, es que el MAB, junto con un movimiento también latinoamericano, justamente en defensa de los ríos y de denuncia de estos megaproyectos energéticos, ha profundizado en esta consigna de energía, ¿para qué y para quiénes? Y en esta otra consigna que mencionabas tú anteriormente, de que el agua y la energía no son mercancías, ¿no? Esto creo que significó una popularización del debate sobre la energía en nuestros países, y me gustaría que hicieras una reflexión, porque más allá de que ustedes tengan una denuncia de los impactos que tengan, hay toda una reflexión, como tú decías recién, hay una reflexión acerca del modelo en general.
Que de alguna manera Sonia y Mauro destruyó una imagen de las represas hidroeléctricas como energía limpia, ¿no? Como la más limpia de las energías. Esa problematización y ese colocar una lupa, un lente de aumento sobre la situación demostró que no eran tan limpias como se decía.
Mira, en 2006 hacíamos el otro encuentro nacional en Curitiba, en la provincia de Paraná. Y desde allá empezamos a cuestionar el modelo, porque hoy el MABI, hasta entonces el MABI trabajaba mucho con los afectados. No sé si ustedes conocen una historia que dice que dos pescadores estaban en el río y empezó a venir niños, crianza en el río y estaban se ahogando. Y los pescadores empiezan a salvar los niños. Pero llega un momento que venían muchos niños en el río y los pescadores no podían más socorrer. Entonces un pescador habló, mira, algo tenemos que hacer além de salvar los niños. Tenemos que mirar quién son los que están jugando los niños al río. Entonces siempre digo eso porque el MABI estaba trabajando mucho con los afectados, que es, vamos a decir, la contradicción del sistema. Y el MABI se empieza a hacer la pregunta, bueno, pero afectados, pero la energía es para qué y es para quién. Entonces el MABI, juntamente con muchas organizaciones de Brasil y también a nivel internacional, comienzan a percibir que el modelo energético está basado, vamos a decir, en un modelo de la energía ser a la mercancía, de ser no ser un bien de la humanidad y tampoco de los países. En este proceso, entonces, miramos que en ningún lugar tiene una política de estados que trabaje con los afectados, una política nacional, todo esto. Entonces, y percebemos que en el último periodo tiene avanzado las construcciones de hidroeléctricas. Imagina que en el próximo periodo Brasil va a construir las empresas, no solamente brasileñas, van a construir en Perú 15 represas. Entonces, mira, va a ser el doble de la energía que Perú hoy tiene para exportar para Brasil, porque en Brasil tiene materia prima, tiene trabajadores y a partir de esto también puede interligar las bacías hidrográficas desde Tapajós, Rondônia, Perú, mirando Panamá, mirando Bolivia, Colombia, que son los principales potenciales hídricos de la América Latina. Bueno, entonces nosotros miramos que la energía no era para los trabajadores, no era para el desarrollo, pero sí era para usar lo que ellos sacaban en 150 años de los recursos naturales ventajosos. Hoy en 5 años, con la modernidad, con la tecnología y con la energía y con la explotación de la mano de los trabajadores, se saca en 5 años. Y la energía va a los Estados Unidos, Europa y Japón, que son alcohólatras de energía. Y peor, producen una energía súper barata. Ellos dicen que es limpia, pero creo que, mira, ¿limpia en qué sentido? Si 80-70% de los afectados del social no reciben ningún tipo de indemnización.
Perfecto, Sonia. Te agradecemos muchísimo esta comunicación. Seguramente hay muchísimos temas más, no solo que van a estar siendo tratados en el encuentro, pero también, como tú mencionabas, acciones que se van a estar haciendo de panfletaje y demás en el encuentro, que van a ser bien importantes para estar informando a toda la gente que está siguiendo la agenda de los movimientos sociales de América Latina, pero nosotros, esto es el comienzo de una cobertura que esperemos va a ser muy nutrida y por suerte en articulación con los otros medios y las herramientas comunicacionales también, los compañeros de la comunicación del MAP. Así que
claro,
te agradecemos y bueno, nos estaremos viendo pronto ahí en la cobertura de este encuentro nacional de, del MAP.
Muy bien, nos encontramos en São Paulo y tenemos 4 días de unidad, vamos a decir. Y para nosotros del MABI es muy simbólico reunir de 3.000 a 3.500 afectados, principalmente porque todos estamos en una expectativa muy grande de que sea aprobada una política nacional de tratamiento de derecho de los afectados por represa. Y creo que esto tenemos que exigir en todos los países. Y tenemos que mirar también, vamos a decir, de dónde sale el dinero para pagar esta deuda histórica que las empresas y también el gobierno tiene con los afectados. Y al mismo tiempo tener dentro de los gobiernos de los países un órgano que responda por los afectados. Porque hoy la sociedad creo que empieza a legitimar los afectados, la lucha también, porque está en crisis el modelo del sistema capitalista y la energía se torna una cosa, vamos a decir, impagable por el pueblo, por las familias. Entonces se puede, vamos a decir, conversar, discutir con la sociedad. Y durante el encuentro vamos a hacer muchas acciones en São Paulo, movilizaciones, marchas. El día 5 vamos a hacer un acto unificado en defensa de la soberanía energética y en defensa del petróleo brasileño. Y también vamos a tener durante el encuentro muchos momentos importantes con las participaciones de las mujeres, de los jóvenes, de los niños, de los ancianos. Tenemos momentos culturales, entonces creo que será un momento muy importante para nosotros y ahora agradecer, vamos a decir, a ustedes por la divulgación y ya están haciendo parte del Encuentro Nacional del MABI. Creo que esto es muy, muy importante.
Y te despedimos con una canción de un cubano, ¿qué te parece? De Silvio Rodríguez,
bueno,
que le canta al río. A ese río que ustedes saben bien defender, ustedes y otros compañeros también en la América Latina. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Escuchamos el cubano.
Hoy sé que no hay nada imposible, anoche supe la verdad, creía mi alma inservible, pero era cansancio vulgar nada más. Tú eres un don de la brisa, un ser de la resurrección, un pájaro con una risa capaz de arrastrar a la noche hasta el sol. Río, 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 río de verdad, como un animal que ha sido puesto en libertad. Mordida de pantera en lo más mío. Río, vino es un desafío a la vida del sueño. Es que vivo camino al cementerio. Río, me dejo ir en mano alegre, voy prendiendo. Porque mañana a lo mejor hay un entierro y una mordida de pantera en lo más mío. Río, vino es un desafío a la vida del sueño. Es que vivo camino al cementerio.
años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Silvio Rodríguez sonando en Mil Voces 229, elegido por Nacho Sirio. Y vamos a finalizar el programa de hoy, Nacho, con una compañera, una amiga que supo estar presente acá en los estudios de Radio Mundo Real, acompañándonos en una charla, informando, dando el panorama de su país, Chile. Estamos hablando de Leila Noriega.
La Leila, como se hace llamar. Comunicadora también ella, responsable y alentadora del programa
AINU.
AINU, programa radial AINU, que habitualmente también compartimos en la grilla de Radio Mundo Real. ¿Qué cuenta Leila?
Bueno, Mauro, recientemente 35 personas fueron detenidas por manifestarse en contra de la aprobación de un proyecto minero denominado Los Pumas, que está ubicado en la comuna de Putre, región de Arica y Parinacota.
Desde muy temprano, en Arica, dice este reporte de la compañera Leila desde Chile, organizaciones aymaras, ciudadanas y ambientalistas se autoconvocaron en el frontis, en el frente de la Intendencia Regional, con la finalidad de manifestar su rechazo al proyecto de extracción de manganeso.
Una vez que se conoció que el 19 de agosto la Comisión de Evaluación Ambiental, presidida por el Intendente José Durana, aprobara por unanimidad este proyecto Los Pumas, se produjeron enfrentamientos entre la ciudadanía y los carabineros.
Un grupo de manifestantes intentó tomarse la gobernación provincial de Arica, resultando 35 personas detenidas, siendo trasladadas hasta la tercera comisaría de los tristemente célebres carabineros chilenos.
Sí, aún así, dirigentes aymaras anunciaron que están analizando nuevas acciones para paralizar el proyecto en territorio indígena, que significaría las pérdidas y contaminación de las aguas, donde además no descartan interponer recursos legales a nivel nacional e internacional, fundamentalmente por la vulneración a la consulta indígena, ¿no? Uh-huh. Seguramente estén refiriéndose al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Así es. Para cerrar este Mil Voces entonces y despedirnos con Chile, compartimos esta cápsula radial que convoca a Valles en Movimiento. En realidad, Valles en Movimiento es quien realiza la cápsula, ¿no? Precisamente está informando y promocionando una marcha por la vida y el agua que se va a realizar este sábado 24 de agosto en el Valle de Tulahuén, en Chile. Con esto nos despedimos, hasta la próxima semana, ya contigo Mauro, con Camil Marigó, que hoy pegó el faltazo al Mil Voces, pero que está preparando su ida también a la cobertura del encuentro de la Marcha Mundial de las Mujeres en San Pablo, Brasil.
Sí, Nacho, desde acá ya los invitamos a seguir lo que van a ser la cobertura, que va a ser bastante amplia, además de audios, entrevistas, va a haber bastante fotografías, videos y textos, también artículos de texto, mucha cosa en portugués, pero también vamos a estar haciendo un esfuerzo con los compañeros de Alba TV, allí con los compañeros de la Vía Campesina, de La Marcha, para hacer una cobertura también en español, bastante nutrida, así que los invitamos a estar visitando la página para enterarse de lo que va a ser esta bastante importante y gran encuentro internacional de la Marcha Mundial de las Mujeres.
Uh-huh. Feminista. El San Pablo se va a teñir un poco de violeta, no de púrpura, el color de las compañeras feministas. Bueno, buena cobertura, Mauro, por allá, y en próximos Mil Voces los vamos a recibir entonces para estar actualizando lo que así acontezca.
Agua la necesito para vivir, el agua para mi fuego refrescar.
Si te interesa proteger la vida y el agua de nuestra comuna, te invitamos a participar de una gran marcha por la vida en nuestros valles. Este sábado 24 de agosto nos juntaremos a las 2 de la tarde en el Puente El Cuyano y caminaremos juntos hasta el pueblo de Tulahuén. Porque tenemos derecho a estar sanos y decidir cómo queremos vivir, diremos no a la invasión de la gran minería en nuestra comuna.
Un bien público es el agua, porque es un derecho humano, y quiere privatizarla el negociante villano.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.